Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona en directo. Es domingo 21 de agosto de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, especialmente ya metidos en el fin de semana de SummerSlam. Hablando de SummerSlam, que es esta noche, haciendo la previa, hablando de los combates, los posibles resultados y demás. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR. Y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en el directo. Un domingo cargadito vamos a tener hoy. Arrancamos ahora ya temprano con este directo y después tenemos, bueno, todo lo que es SummerSlam, que es un programa larguísimo va a ser, y después, bueno, obviamente vamos a estar en Arras de Lona comentándolo, y venimos una semana también cargada, así que tenemos mucho para comentar de lo que pasó y de lo que va a pasar, y bueno, también está la interacción con la gente, que es siempre lo divertido que tiene el podcast los domingos.
Ajá, como decimos, les recordamos que estamos en directo, así que si quieren hacerlo pueden llamarnos, participar en la conversación, comentar lo que ustedes quieran, aquí con nosotros, así que simplemente entran a Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, y, o si no, en la página web, en arrasdelona.com, hay un botón abajo que dice llamadas al directo, entran por ahí, nos dejan un mensaje y entran aquí a conversar con nosotros. Por supuesto, Fede, tenemos esta noche SummerSlam, una cartelera bastante amplia, con combates de todo tipo. Además, la duración del show será de... tenemos 2 horas de pre-show, 4 horas de evento principal, y si es como WrestleMania, incluso podríamos tener más. Así que si no morimos, estaremos comentándolo luego. Vamos con la cartelera para comentar los combates y las ideas que tenemos de cada uno. Empecemos con aquellos que no fueron anunciados en televisión, tuvimos que enterarnos vía Twitter, o en la página web, o cosas así. Por ahí tenemos...
o vía Watcher, en mi caso.
A ver, déjame ver la cartelera. Tenemos un combate que es de parejas, Sami Zayn y Neville contra los Dudley Boys.
Un combate que, bueno, esto que, como decís vos, te enterabas por Twitter o en mi caso por Walter, y que no aporta nada, solamente para que salgan en el show, ¿no?, ciertos luchadores, en este caso Neville y Sami, ¿no?, los luchadores queridos, sobre todo Sami. Y los Dudleys, bueno, ya hemos hablado, sobre todo yo, de las últimas semanas, estos lunes, con el buqueo de ellos. Incluso hice esa especie de ubicar a los Dudleys en el lugar de otras parejas y demostrar que cualquier otra posición y cualquier otro uso de ellos sería mejor. Así que no se puede esperar demasiado porque los Dudleys están en esta racha terriblemente negativa. Y bueno, obviamente va a ser una victoria para Neville y Sami Zayn, para que salgan, se luzcan un poco y la gente los vea, por lo menos, pero nada demasiado relevante.
Si hay algo importante en este combate, puede ser aquello que ya se dejó entrever en algún momento en Raw. ¿Una separación de los Dudleys podría suceder? Cualquier cosa sería mejor de lo que están haciendo ahora. Y si bien no vamos a ver, creo, a Bully Ray en WWE, porque dudo que le vayan a dar una posición tan importante, cualquier cosa que puedan hacer con Baba, fuera de eso de los Dudleys perdidos en nada, puede ser mejor.
Sí, totalmente. Ya se ha jugado un poco con eso, han tenido algunos errores como pareja que pueden dar lugar a esa explosión, pero sí, como digo, creo que cualquier cosa va a ser mejor que lo que están haciendo actualmente con ellos, pero y siempre está esa esperanza de ver ese lado heel de ese personaje de Bully Ray, que si bien yo no lo vi, sé que es muy conocido y que era genial por lo que todo el mundo dice, así que no estaría mal verlo.
Otro combate que no fue anunciado en televisión y que tenemos aquí en la cartelera, que yo también me he enterado, no sé, me he enterado al verlo aquí, es un combate de 6 contra 6, American Alpha, los High Bros y los Usos, contra Brizango, The Ascension y los Bot Villains. O sea, el mismo combate que tuvimos en el último SmackDown, por algún motivo lo repetimos para SummerSlam.
Y bueno, tal, exactamente como decís vos, es un combate repetido. Está, creo que toda la división de parejas de SmackDown, salvo, a ver, no, salvo nadie, ¿no? Que no están.
No se me ocurre otro equipo.
Y bueno, ahí ves que es una división bastante pobre. Por ahí, cómo está el. En cuanto al nivel que tienen, ¿no? No solo el ring, sino los personajes, las historias que les han dado, demás. Se nota bastante pobre cuando ves que están los High Bros, de Ascension, los The Villains. Son todo parejas bastante. De la parte baja de la cartelera, ¿no? Del low card. Y el combate, con tantas personas involucradas, probablemente sea entretenido, por lo menos, con todos interviniendo y esas entradas y salidas constantes y algo de caos, porque tiene que haber caos con tanta gente. Así que en ese sentido, por lo menos, va a ser divertido, pero, o por lo menos entretenido, capaz que divertido es demasiado. Pero no sé qué puede aportar a una cartelera tan grande, tan cargada, un show tan largo, poner un combate así. Es lo mismo que el caso anterior, es para que la gente aparezca. Y ahora creo que es como lo que pasa por la división de marcas también, ¿no? Que es necesario como demostrar un poco de cada uno, ¿no? Y si pusiste a alguien de Raw, poner gente de SmackDown también.
Continuando con la tónica del combate anterior, diría que si hay algo que realmente puede ser importante en este combate, que a priori no hay nada, porque ya vimos a American Alpha ganando el último SmackDown y estableciéndose como la pareja dominante de la marca para el próximo título que habrá y eso, creo que si algo puede pasar es que los Usos hagan el tour, ¿no? Porque también en el último SmackDown vimos que hubo un tag por ahí que no le gustó a los Usos. Y además, viendo el lado heel de esta división de SmackDown, tenemos a Brizango, que puede funcionar como una pareja heel, pero en la que no han trabajado mucho. Y por otro lado tenemos a los Bold Villains y a The Ascension, que está de más decir lo mal que han trabajado con esas dos parejas. Así que necesitan un equipo heel que pueda ser la oposición de American Alpha, que ya se están estableciendo como los top babyfaces en esa división. Y creo que los Usos lo podrían hacer.
Bueno, sería interesante capaz verlos como heels. Sabemos que no soy para nada fan de ellos, pero sería un cambio y los cambios son bienvenidos. Y como te decía, es una división que precisa que pasen cosas. O sea, necesita cambios, porque si vos ves las parejas que son las que conforman la división, hay que hacer algo, hay que poner over. Bueno, principalmente los American Alpha, ¿no? Que son como la principal apuesta. Pero en general hay que trabajar bastante en la división, porque si vos ves los nombres y recordás su estatus, es todo bastante bajo el de todas las parejas.
Otro combate aquí, de los 13 de esta noche, anunciado para el pre-show, sería el primero de la serie al mejor de 7 entre Cesaro y Sheamus.
Bueno, ahí es cuando nos dividimos entre el poder de la positividad de Alessandro y algo de pesimismo en mi caso, que es que, bueno, a mí me asusta un poco esta serie de 7, ¿no? Me parece que es un poco larga, son demasiados combates, ya se han enfrentado en algunas ocasiones. Tampoco es que haya, o sea, son buenos luchadores, entonces hay como cierta garantía de que los combates pueden ser buenos, pero teniendo en cuenta que WWE tiene ciertas restricciones para lo que se puede ver en el ring, yo no sé qué tanto pueden variar ellos en 7 luchas distintas para que no se sienta repetitivo y aburrido, pero en sí, los combates de ellos han sido buenos, tienen buena química, no sé cuánto tiempo les podrán dar en SummerSlam, y en realidad tampoco estaría bueno que fuese un combate demasiado bueno y que después los demás no quedesen a la altura. Entonces, no sé, yo me mantengo escéptico con lo de las 7 luchas y habrá que ver después en los hechos qué pasa, ¿no? Pero a priori no es uno de los combates que me llame la atención.
Yo creo que será un buen combate. Ya veremos lo de la serie, cómo va avanzando y eso. El tema es que si empezamos con esta serie al mejor de 7, y se supone que es algo importante, que se está vendiendo como que es un duelo entre los dos luchadores que se odian y demás, que esté en el pre-show no es un buen anuncio, o sea, no es una buena señal para ellos. Pero bueno, veremos qué tan buen combate es. Y más bien lo que hay que pensar es, la serie al mejor de 7 es, van a tener ocupados a Cesaro y Sheamus haciendo eso y vendiendo esta serie como que combates importantes y eso, pero finalmente el que gana, ¿qué obtiene? No se ha dicho nada de eso.
Sí, eso es Mira, estaba por decir eso, después pensé que tal vez había dicho algo que yo no sabía, así que me lo guardé. Pero me parecía que no hay un. O sea, qué gana. Porque siete combates aparte, o sea. Es importante, digamos. Si ganás esa serie al otro, es como que bueno, es una demostración de algo, pero. ¿Qué ganan además de saber que son mejores que el rival? No,
Por la
no hay
supremacía, dicen
como.
aquí.
Ay, es como. Como en los títulos de pareja, exactamente. Se pelea por la supremacía y después el otro va y sale campeón de algo, entonces.
Vamos con, según lo que estoy viendo aquí, lo que serían los combates en la cartelera principal, aunque este me cuesta creer que vaya a estar ahí. El combate de tríos de las mujeres de SmackDown, Carmella, Becky Lynch y Naomi, contra Natalia, Alexa Bliss. Y Iva María está anunciada, pero sabemos que no estará ahí.
Sí, eso capaz que es lo más interesante. Increíblemente le agrega algo de emoción, al menos hasta los primeros segundos cuando veamos los anuncios, después ya no va a ser emocionante. Pero, nada, como te decía, el mismo caso que con las parejas, ¿no? Creo que están tratando de que estén todos presentes en este show de hoy, que es como, cada vez se presenta más como otro WrestleMania, ¿no? WrestleMania pasa lo mismo. Tienen la misma duración, tienen un montón de luchas, aparecen todos, están estos combates con mucha gente para que todos puedan aparecer porque es un show importante y en este caso también es eso, ¿no? Porque si no, ¿para qué buquear un combate así? Que también muestra la edición de mujeres de SmackDown, que es algo floja. Tiene cosas interesantes como Alexa Bliss, Becky Lynch, pero después. Es bastante pobre.
¿No te gusta la entrada de
Y.
Naomi con las luces?
Vos sabés que no la vi todavía.
Fue un gran tour babyface el hecho de entrar bailando con luces.
Es que. Ah, Naomi, yo me acuerdo de los últimos tiempos y sufro. No creo que haya. Que pueda haber nada bueno en eso. Pero. Me interesa ver qué pasa con Eva Marie. Porque. No tendría que estar, así que a ver si la reemplazan con alguien o si directamente es un handicap match. Pero nada, un combate que tampoco es divertido. Que si pudiera levantarme y no mirarlo y irme a comer y tomar algo, lo haría, pero no puedo.
Yo lo que espero de este combate es que durante la entrada esté la voz en off con toda la música de Iva Marie y anuncie: Iva Marie no puede estar porque está suspendida, ¿no? Y así todos los combates de todas las semanas hasta que se cumplan los 30 días, ¿no?
Sería genial, porque lo mejor que tiene por ahora es eso, su entrada al ring con esa voz en off que es fantástica.
Están hablando de que Nikki Bella podría ser la reemplazante de Iva Marie, considerando que ha recibido el alta y que podría estar en SmackDown porque John Cena está ahí. El problema con esa teoría, creo yo, es que no sé si quieren tener a Nikki Bella como heel, porque estaría volviendo de su lesión y cuando se iba ya me parece que había hecho el turn. Creo que estarían interesados en tenerla como babyface y por eso no sé si querrán meterla a este equipo haciendo, o sea, acompañando a Alexa Bliss y a Natalia.
Sí, eso no lo había tenido en cuenta que podía ser Nikki la que la reemplace. Y viste que igual el tema de los toons y heel face entre las mujeres puede variar, así que puede aparecer hoy como heel, ser face el próximo martes, ser heel de vuelta el martes, porque en WWE las mujeres son así. No es que en la vida, perdón, no es que en la vida real lo sean, ¿no? Pero
Para nada.
bueno.
Combate por el título intercontinental. The Miz defiende ante Apollo Creed o Apollo Crews, perdón.
Bueno, ese es un combate de los que sorprende un poco en la cartelera. Perdón. Mampolo ganó la oportunidad en un combate en un SmackDown contra Baron Corbin y Kalisto, si no me equivoco. ¿No? Hay un
Ah,
combate
sí.
ahí, un triple threat que fue bastante sorpresivo. Yo esperaba, no sé, que ganara Baron Corbin, que me hubiese gustado, o sea, es una de las que pienso que van a ser por los que apuesten en SmackDown, pero bueno, primero le llegó la oportunidad a Apollo Crews. Creo que no es demasiado interesante, no he seguido SmackDown en las últimas semanas, no sé bien cómo ha avanzado la rivalidad, si es que ha avanzado.
En las últimas 2 semanas, Baron Corbin ha golpeado a Kalisto en backstage y nada más.
Y entre Miz y Apollo Crews, nada.
No, 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 no. Lo único que hubo en el último SmackDown fue un segmento durante comerciales en el que Apollo entró al ring y atacó a Miz, pero fue durante comerciales y lo mostraron luego y nada más.
Bueno, entonces más o menos se cumple lo que yo esperaba. No es una rivalidad que pueda ser interesante, sobre todo porque Apollo no tiene un personaje. Más allá de que nos podamos reír con el que aparece y sonríe y su nombre, ¿no? Y Terry Crews, y Apollo Creed, en sí no aporta nada y como, no sé cómo puede funcionar con el Miz, o sea, el Miz es un gran trabajador en el ring. Capaz que no son luchadores que te van a dejar una pelea impresionante, pero que es muy bueno acompañando y justamente es un buen trabajador, o sea, si lo pones contra un gran luchador, lo hace bien, no sé, combate con AJ Styles, recuerdo, por ejemplo, es un buen combate, pero no sé cómo puede funcionar con Apollo Crews, que es lo que ha hecho en WWE, más que nada, hacer spots, ¿no? Vemos que es fuerte y ágil, y esa cosa es como que, wow, qué increíble que este tipo pueda saltar así. Entonces está, no sé cómo van a armar el combate y que parezca interesante, supongo que estará como por ganar a Apollo Crews varias veces, pero al final Miz retendrá porque Apollo Crews sería un campeón horrible.
Por lo que han hecho con él hasta ahora, no deberían darle el título porque no se lo ha ganado. No se lo merece. No, no le iría bien siendo campeón, estando tan poco over como lo está, por su culpa. Por culpa de ellos, quiero decir. Así que creo que Miz retendrá el título. Algo curioso que escuché fue que Booker T estaba muy ofendido con Daniel Bryan por haber llamado a Apollo Creed a Apollo Crews. Decía, es como llamar, qué sé yo, a Booker T y decirle Kofi Kingston o decirle a R-Truth. Y yo digo, o sea, está más básicamente dejando ver. Dejando entrever que Daniel Bryan habría hecho un comentario racista, pero no, o sea, no, no es como si estuviese diciendo, como si no supiera de quién está hablando, ¿no? Como si dijera, si le hubiese dicho R-Truth en lugar de Apollo Crews, ahí sí creo que habría un problema, pero es por el nombre, ¿no?
Claro.
Que es confuso.
Sí, totalmente. Aparte, es algo que lo pensamos nosotros, incluso me acuerdo cuando se anunció que Youth Nation era contratado y que iba a tener este nombre. Enseguida nos reímos porque era una pavada, porque era muy gracioso porque te hacía acordar como te dije, a Apollo Creed y Terry Crews era como que ellos mismos lo deben haber pensado. Sí, yo creo que no es cosa nuestra, o sea, seguro que yo tengo acá la foto todavía de Terry Crews en el escritorio de mi computadora para subir, para cada vez que aparece Apolo subirla.
Tenemos luego un combate de parejas, Enzo Amore y Big Cass contra Chris Jericho y Kevin Owens.
Bueno, un combate también que es para darle participación a luchadores, en este caso, por un lado a los más jóvenes, ¿no? A Enzo y Big Cass, que no tenía ninguna rivalidad importante y estuvieron en el evento anterior en una lucha con John Cena y Styles. O sea, se les va a dar cierta oportunidad, es claro que confían en ellos, sobre todo en Big Cass. Y bueno, es lógico, ¿no? Porque si ves a Enzo en el ring te das cuenta que no puedes confiar demasiado. Y por el otro lado a Chris Jericho y Kevin Owens, que son dos tremendos talentos. Uno, bueno, ya recontra súper consagrado. Y Kevin Owens, que de momento no tiene nada demasiado importante para él, y lo meten en esto, probablemente y lamentablemente, sea para poner over a Cass y Enzo. Pero yo espero que no, en realidad creo que no va a afectar demasiado a Owens, porque no es algo importante. Y siempre y cuando tengan una historia de futuro, que sea interesante para él y que lo puedan pushear en algún momento. Creo que esto no puede ser demasiado negativo. Y que las promos han sido buenas porque, o sea, la rivalidad ha sido buena porque las promos no se vieron monopolizadas, digamos, ¿no? Por Enzo y Cass. Que cuando se enfrentan a otra gente, queda como que hablan, hablan, hablan ellos y te aburren. O a mí me aburren, por lo menos. Pero como tienen enfrente a Owens y Jericho, han sido divertidos los intercambios. Y en el ring, bueno, está como te decía Enzo, que es muy pobre, pero creo que con los otros tres, o sea, del lado de Owens y Jericho está asegurado, y Big Cass, para hacer su rol del tipo grande que hace el comeback, lo hace bien. Así que yo lo único que espero es que por lo menos cambien un poco la dinámica, o sea, obviamente Enzo sí que va a recibir el castigo, Big Cass va a hacer el comeback, pero que no sea tan lineal el combate. Yo creo que teniendo a Kevin y a Jericho del otro lado, pueden hacer algo un poco más interesante, por lo menos.
Sí, es lo que hemos venido diciendo estas semanas. Este combate está ahí para poner over a Enzo y Cass. La pregunta es qué tan bueno será en el ring. Me imagino que con Jericho y Owens, como ya dijo Fede, tenemos una garantía de que estará bastante bien. Además, será entretenido seguramente por las personalidades y todo. Además, como no es un combate tan serio, de parte de Jericho y Owens sobre todo, me imagino que ellos saldrán más ahí a entretener, a hacer un poco de comedia incluso. Así que me imagino un combate que estará bastante bien. Y ya veremos qué hay más adelante para Owens cuando esto termine, porque no creo que dure mucho más su equipo con Jericho luego de este combate. Y qué sigue para Enzo y Cass ahí en la división de parejas. Tenemos después el título de parejas en disputa, el New Day, que son solo Kofi Kingston y Xavier Woods, porque Big E sigue gravemente lesionado, contra Luke Gallows y Karl Anderson.
El mal de la rinpostitis, ¿no? Que
Ajá, sí,
es lo
uf.
que afecta a mí.
Sabes que yo he visto ese movimiento
Bueno,
durante años, y primera vez que vemos que ya tiene una consecuencia así, ¿no? Una enfermedad y todo. Parece que tendrá que tener más cuidado de ahora en adelante.
es cierto. Bueno, es que capaz que siempre pasó lo mismo, pero no se cuidaba tanto, ¿viste? No se notaban las consecuencias porque no había unos doctores como Gallows y Anderson para preocuparse, ¿no? Y investigar todo lo que sucede. Pero bueno, hablando en serio del combate, era algo que yo esperaba ver tarde o temprano a Gallows y Anderson luchando por los títulos. Porque, bueno, son una terrible pareja. Vienen de New Japan, de haber ganado, de haber sido campeones varias veces, de ser, no sé, como los dueños de la división de parejas, de la parte pesada de la división de parejas. Y hasta ahora tenía como ese. Tenía como dos caras, ¿no? Por un lado, cuando eran The Clubs, los secuaces de Styles, que caían como moscas ante John Cena y se veían horrible. Y por otro lado, cuando estaban en la división de parejas, sí se veían como una amenaza, pero era imposible despegar los unos de los otros, porque son los mismos tipos. O sea, alguien que cuando caían así, con dos golpes de Roman Reigns o de John Cena, vos decías, estos tipos no pueden hacer nada importante. Ahora con la división de marcas, alejarse de Styles, dejar el club, y con el ataque que hicieron en esa celebración de New Day, se pusieron como, bueno, unos retadores, unos tipos peligrosos que pueden ir y destrozar todo, y a la vez, unos tipos graciosos porque están haciendo eso de los doctores. Así que bueno, es un combate, como te decía, que yo esperaba ver. Espero que ganen ellos. A mí ya el reinado de New Day me aburrió. Creo que no están demostrando nada hace un buen tiempo ya. Esto lo habíamos hablado el otro día. Incluso habíamos buscado cuando fue la última vez que tuvieron una lucha interesante. No solo por los campeonatos, sino una lucha en sí. O sea, donde aparezcan y ya está, estos tipos son los campeones por esto. Es como que nada, son campeones porque venden. Es como una explicación que se da muchas veces. Yo he escuchado comentarios y demás, bueno, no, pero los quieren como campeones porque venden mucho. Pero a mí como fan no me interesa que vendan, yo no recibo dinero de la empresa. Yo quiero ver campeones que sean creíbles, que den buenos combates, que den buenas promos. Y New Day puede perfectamente seguir siendo popular sin tener los títulos en su cintura porque el personaje en sí ya es popular y me parece que incluso quedan en segundo plano los títulos a veces con ellos. Queda más importante quizá vayan a hacer su show que los títulos, y no debería ser así.
Creo que será un buen combate, será una buena forma de finalmente tener un combate de parejas que involucre a Anderson y Gallows, que esté a la altura de lo que esperamos de ellos. Creo que trabajarán bien y también creo que Anderson y Gallows se convertirán en campeones, porque me parece que la historia, con la ausencia de Big E y todo, se puede justificar la derrota del New Day y puede funcionar. Y ya con Big E de vuelta habrá una venganza y eso, así que me imagino que será un buen combate y que tendremos nuevos campeones y que esta historia continuará. Luego vamos con más combates titulares por el título femenino de WWE. Sasha Banks defiende ante Charlotte y Dana Brooke está prohibida de estar en ringside.
Bueno, es el combate como para terminar de formar este reinado de Sasha, ¿no? De confirmarlo, de echarlo de una vez a Charlotte ya sin intervenciones de nada, sin, no sé, sin presencias extrañas, sin nada. Sasha gane de una vez por todas. Sasha ganó en el Raw cuando tuvo el título, pero termina esa rivalidad y que empiece un nuevo episodio por el campeonato, ¿no? Alguna nueva rivalidad para Sasha, nuevas retadoras. Es parte de lo bueno cuando hay un cambio de campeón, ¿no? Que cambien las cosas. Charlotte también, para mí tuvo un buen reinado, pero estaba llegando al final. Es como que, digo, al final de lo interesante. Voy a llegar al final porque le perdió. Pero ya creo que si hubiese sido mucho más tiempo, no hubiese sido bueno. Así que fue un buen momento para que lo perdiera. Y la lucha seguramente sea buena. Yo espero que les den buen tiempo. Es un show larguísimo, así que minutos no van a faltar.
No, si a Combate le faltan tiempo es para criticar, para volverse loco, ¿no? Con todo el tiempo que hay en el show, que le corten algo a algún combate sería demasiado. Pero yo sí te digo, creo que Dana Brooke igual va a aparecer, va a pasar algo con el referee que cae noqueado y algo y sale corriendo ahí hacia ringside.
Uf, sí, es que se ha seguido con ese tema en las últimas semanas, ¿no? Más allá de ese combate en el que Sasha gana para que Dana no esté. Después estuvo el engaño, la trampa que le hicieron Charlotte y Dana la semana pasada. Así que es cierto que es una posibilidad aún que aparezca Dana Brooke. Pero pase lo que pasa, Sasha, como te digo, debe retener y pasar de página y ver qué le depara la división de mujeres en Raw.
Otro combate titular, Rusev defiende el título de Estados Unidos ante Roman Reigns. El honor de Lana no está en juego aquí, eso ya es irrecuperable, pero veremos si Roman Reigns consigue ganar el título de Estados Unidos.
Bueno, ese es un combate muy interesante y tenemos un precedente genial que fue el lunes, así que es muy fácil tener hype, me parece, porque el combate del lunes para mí fue buenísimo. Bueno, es lógico, ¿no? Rusev es brutal, es tremendo campeón y Roman Reigns es un gran luchador también, que lo que tiene es que le da esa aura de importancia. Hace que el combate donde él esté se vea como algo que tenés que ver, como algo que pueden pasar cosas, que ganarle es importante, ¿no? Como le pasó a Finn Balor. Finn Balor en su camino a SummerSlam, al ganarle a Roman Reigns, no solo gana la oportunidad, sino que es como que, bueno, le gana a Roman Reigns, ¿no? Y en el caso de Rusev me parece lo mismo. Ya están enfrentados con él. Es bueno para su prestigio y si gana, que es lo que yo supongo que debería ser lo que tiene que pasar hoy, que Rusev retenga el título, se va a ver aún más imponente y va a seguir creciendo su prestigio, su nivel, hasta que, bueno, venga algún face a destronarlo.
Me imagino que Rusev ganará haciendo alguna trampa o algo, porque como Roman ya ganó en Raw y el 50-50 aplica en ese territorio, creo que Rusev va a retener. El tema aquí es ver, porque no creo que de esta rivalidad salga Roman como campeón de Estados Unidos, porque no creo que quieran tenerlo mucho tiempo en el Mid-Card, considerando que no hay muchos main eventers en Raw. Creo que volverá pronto a estar ahí arriba y por eso habrá que pensar cómo se van a sacar a Roman del medio de este pleito por el título de Estados Unidos sin que gane, ¿no? Porque es difícil a veces cuando tienes un babyface que está cazando el cinturón y luchando contra un heel como Rusev, que termine el feud con el heel ganando, ¿no? Porque es como que la historia queda incompleta. Y más aún con alguien como Roman Reigns que está acostumbrado a ganar, o nos han acostumbrado a verlo
Claro.
ganar. Por eso es lo que me causa curiosidad, a ver cómo se quitan esto del medio o si realmente quieren darle, no hoy tal vez, pero si realmente, digamos en Raw o el siguiente mes, darle realmente el título de Estados Unidos a Roman Reigns.
Sí, eso es lo interesante. Es lo bueno de esta rivalidad, que no solo el combate es llamativo, sino que ver cómo hacen las cosas, cómo avanza la historia también es interesante. Y cuando estamos hablando de este buqueo 50 con 50, la gente nos pregunta cómo nos va en nuestros respectivos territorios, ¿no? Están preguntando en el chat, porque criticamos el 50-50, pero ¿y cómo te va en tu territorio vos, Alessandro?
Ah, va bien, creo. Aunque el 50-50 tal vez me ayudaría.
Sí, bueno, viste que siguiendo la lógica de Triple H, ellos son los líderes. haciendo 50-50, así que cerrás de lona, buquea 50-50, vamos a ser los líderes de los podcasts.
Siguiendo con la cartelera, entramos a los combates principales de la noche. El primero de ellos, uno esperado, una revancha esperada luego del combate que tuvieron en aquel hace dos pay-per-views, y que fue bueno, pero este podría ser mejor. John Cena contra AJ Styles.
Bueno, otro combate de los más esperados de la noche. Ya se han enfrentado, como vos dijiste, en otro evento, pero creo que puede ser un gran combate. Puede mejorar su lucha anterior. Creo que no van a tener intervenciones. Va a ser más claro quién sea el ganador. Debería ser Styles, porque es a quien se quiere poner over, digamos, o quien debería quererse poner over, ¿no? Es el más nuevo de los dos, al menos en WWE, obviamente. Styles es un tipo con mucha experiencia, pero en WWE no deja de ser una cara nueva. Y una victoria contra Cena, una rivalidad que tuvo grandes momentos. Ahora, las últimas semanas, tampoco sé cómo ha sido, pero creo que desde la edición de marcas y después de su último combate no fue tan genial la rivalidad. Incluso, si no me equivoco, hubo un SmackDown en el que no salieron al aire, que aparecieron en los comerciales, o sea, durante. Así que creo que un poco perdió todo lo bueno que tenía, porque habían tenido grandes intercambios en el micro, momentos divertidos, momentos intensos. Pero el combate, cuando lo veas a las dos en el ring, te vas a olvidar de lo que pasó o de lo que no pasó estas semanas. Y creo que todos nos vamos a emocionar con el combate, así que espero un gran combate, mejor que el anterior, y una victoria de AJ Styles.
Además, considerando que Dean Ambrose es el campeón, y creo que va a retener, haciendo un spoiler de mi predicción para más tarde, necesitará un oponente para que rete por su título, y viendo el roster de SmackDown, uno pensaría que, si bien está Bray Wyatt por ahí, tal vez Randy Orton, dependiendo del resultado de su combate, que también llegaremos a eso, AJ Styles podría estar ahí como uno de los principales en la marca, retando por el título. Y John Cena, además, por el hecho de que ya no está trabajando tanto a tiempo completo en WWE. O sea, aparece todas las semanas básicamente en televisión, pero aparece menos en house shows y está dedicado a otras cosas también. Creo que ahora es más valioso para ellos, a pesar de todo lo que han hecho estos años con Cena. Ahora creo que estamos en un momento en el que Cena puede poner over a alguien más, y AJ Styles sería la persona.
Sí, yo creo que ya Cena ya no es el ser intocable que era en otro momento, y es momento eso de poner over al talento. No, es raro decirle joven y hablar de Styles, ¿no? Pero no porque sea un viejo, sino porque bueno, es un tipo con una carrera amplia y tiene sus años, no me acuerdo, 30 y algo de tener AJ Styles.
Ahora te busco el dato, porque creo que incluso es más viejo que Cena, no estoy seguro.
Pero bueno, o sea, es el talento nuevo en la empresa y es quien tiene que ponerse over en este caso. Y aparte, John Cena tiene un nivel y un estatus que no le va a afectar, obviamente, una derrota contra un tipo como AJ Styles, por más que sea una derrota limpia, que es lo que debería ser. No debería haber intervenciones en este caso ni nada. Y AJ Styles, aparte, como decís, irse directo a la esfera titular, a la órbita titular, a lo más alto del card de SmackDown, que no tiene tampoco demasiadas grandes estrellas.
Ambos tienen 39 años, pero Cena cumple en abril y AJ cumple en junio, así que Cena es mayor.
Wow, 39, pensé que tenía un par menos.
Tenemos luego el combate por el título mundial de WWE, que aún se llama así, Dean Ambrose contra Dolph Ziggler.
Un combate dudoso cuando fue planteado. No solo por el retador, sino por cómo fue el combate, ese final, ¿no? Con la victoria de Ziggler ahí en SmackDown. Y la verdad, como te he dicho en los otros combates que son de SmackDown, no he visto las últimas semanas, no sé cómo ha avanzado. Me ilusioné cuando Bray y Ziggler pelearon con la oportunidad titular en juego, porque soy fan de Bray Wyatt, no así de Dolph Ziggler. Y me ilusioné en ese momento, pero bueno, lamentablemente no se dio. Y vamos a tener este combate que yo creo que no me emociona por ningún lado. No es una rivalidad que me llame la atención, lo que puedan darme en promos, menos me puede interesar lo que pueden darme en el ring. No veo que, o sea, que funcionen bien. O sea, no digo que sean malos, pero tengo, o sea, imaginadas un par de secuencias exageradas entre los dos, entre cómo ven de Ziggler y la ofensiva, algo cuestionable de Ambrose, y me las imagino y digo, wow, va a ser terrible, ¿no? Los Rebound Area de Ambrose, de Super Kicks, y posterior muerte de Ziggler juntas en un combate, son como para tener un poco de miedo. Obviamente, supongo que retiene Dean Ambrose, que es la cara de SmackDown en este momento, y sería una locura que Ziggler fuese campeón aparte, así que no espero demasiado el combate, más que retenga Dean Ambrose.
Yo creo que estará bien. Veremos, realmente también para mí es una incógnita, pero quiero darles el beneficio de la duda y pensar que será un buen combate. Creo que han hecho un buen trabajo en las últimas semanas en SmackDown. Ambrose se ha mostrado bien en promos, porque es muy bueno. Y Ziggler también ha estado a la altura. La última promo que hizo con la Super Kick Out of Nowhere también estuvo bastante bien. Y por eso creo que a pesar de todo, me han vendido este combate. Quiero ver cómo manejan a Ziggler. Y sobre todo, después de esta lucha en la que creo que Ambrose retendrá el título, quiero ver qué hacen con Ziggler. ¿Cómo sigue él dentro de SmackDown? Porque si bien ha tenido esta oportunidad, hemos visto antes en su carrera que ha tenido main events y todo lo demás, pero luego se ha caído. Recuerdo el main event con Cena en un TLC, recuerdo el main event en Survivor Series ganando el combate incluso, a Seth Rollins, y luego nada. Espero que Ziggler, luego de este combate, haga el turn heel, o si no lo hace igual, que tenga una posición importante en SmackDown para que esto no haya sido solo algo momentáneo y que haya sido una pérdida de tiempo con Ziggler. Y creo que finalmente podremos hablar de él como alguien que por fin tiene algo que hacer realmente importante en el show, ¿no? Cuando tanto tiempo venía perdido.
Sí, es que eso es lo sorprendente, ¿no? Lo perdido que venía y como de repente ahora está luchando por el título. Y que si bien, tal vez, como decimos, no lo logre ganar, pueda tener un nuevo rumbo y en realidad un Dolph Ziggler motivado y bien buqueado puede ser divertido de ver. El problema es cuando no saben qué hacer con él y lo tienen ahí, como así, a la deriva.
Otro combate por el título, esta vez el título universal de WWE. Seth Rollins contra The Demon King, Finn Balor.
Y a diferencia de Joe Styles, yo amo el nombre de título universal.
Únete al club, porque todo el mundo ama el título universal.
Y sobre todo porque no queremos quedar mal con Triple H. Lo bueno es que, bueno, no nos puede echar de acá, de ras de lona al menos, así que. Pero bueno, este sí es un combate que me interesa mucho. Es bien estos símbolos de esta nueva era, ¿no? La oportunidad a Finn Balor es una demostración de que hay rostros nuevos, hay ideas de cambio. Bueno, estamos hablando de un título nuevo, o sea. Ya todo tiene el rótulo de nuevo. Hay que ver, como suele pasar en WWE, hasta qué punto es marketing, digamos, ¿no? Publicidad y sacarse cartel, digo, Revolution, o cuánto es cierto.
Yo hablando de Divas Revolution, lo de Demon sí. King es horrible. O sea, si uno ve Raw y se pone a contar cuántas veces dicen Demon King, son como 40 más o menos, ¿no? Tanto venderte la marca de. Y Finn Balor ha llegado de NXT y nunca en NXT le dijeron Demon King. Era el demonio nada más. Y era el demonio y estaba bien. Ahora Demon King seguramente ya lo estarán registrando como marca, te venderán camisetas y demás. Y es lo que suelen hacer, ¿no? Todo tirado al negocio. Pero claro, les funciona, el territorio funciona así.
Sí, exactamente. Pero habría que hacer un contador como el de Mr. Wrestling 3 con las cantidades que dice que dijeron Demon King en el pasado Monday Night Raw, sería maravilloso. Pero no, volviendo a en sí el combate, la rivalidad se ha visto un poco floja en algunos momentos. Bueno, por el lado de Finn Balor, ¿no? De que no es muy bueno en el micro, ya lo hemos visto. Aparte ha tenido oportunidades distintas. El cara a cara con Rollins, en el que tenía que hacer unas frases muy simples, no del estilo, te voy a patear el trasero, voy a ser el primer campeón, cosas así, Les dijo más o menos como les acabo de decir yo ahora, ¿no? Con esa gracia. Y después, la promo aquella sin sentido, en la que Valor sale en una promoción totalmente super producida, con gráficos, bien grabada, cuando le dan la respuesta a algo que había dicho Rollins hacía una hora. Algo que para mí no tiene demasiado sentido y me pongo quisquilloso porque, como todos saben, soy un amante de las cosas con sentido y un obsesivo de encontrarle el sentido a las cosas. Pero todo lo que carece eso, o sea, todo ese lado que la rivalidad carece de interés por eso, por el lado de Valor, creo que en lo que podemos ver en el ring va a ser llamativo y en lo que significa el título, ¿no? Y ver si gana Finn Balor, que sea una verdadera apuesta, o sea que en el draft se pusieron en un buen punto, o sea, fue en la primera ronda, le ganó Roman Reigns, o sea, si van a apostar en serio, tiene que ganar el título esta noche, ser el primer campeón universal, y bueno, demostrar que esto de la New Era no es solo publicidad y marketing.
Yo también me imagino a Finn Balor, el Demon King, ganando el título esta noche, también creo que será un muy buen combate, y me servirá, espero, para poner over a Finn Balor ante la gente que aún no lo conoce del todo. La gran entrada del demonio también debería ayudar a eso. Y sí, poco más que decir, solo imaginarnos cuál será el diseño del título universal, ¿no? Que hasta ahora no sabemos cómo será. ¿Tú te imaginas cómo sería el título universal, Fede? ¿Un universo, un planeta al medio? ¿Qué harían para el título universal?
Sí, yo me gustaría un diseño así como futurístico, ¿no? Mucho blanco, no diseños clásicos, ¿viste? Con oro y como, bueno, como son todos los títulos, con las plaquetas. Yo quiero un diseño así, futurístico, ángulos más rectos, ¿no? Ángulos más rectos no, pero digo, líneas rectas, así, como todo muy cuadrado, una cosa así sería fantástica. No la van a hacer, obviamente, pero un diseño medio espacial sería el ideal para el título.
Con colores.
Universal.
Con luces, ¿no?
Claro, con luces, sí, blanco y luces de colores, pero creo que nos estamos haciendo más o menos esa idea para cuando Chewbacca lo tenga, sobre todo, ¿no? Que sabemos que en algún momento va a aparecer a retar, como viene diciendo Nicolás desde el principio que apareció este título, pero lamentablemente no va a ser así el título universal, pero sí, también tengo interés de ver cómo va a ser.
Vamos con lo que seguramente será el main event de esta noche. Un combate que ha estado 15 años en proceso de realizarse, el combate más grande de todos los tiempos, Brock Lesnar contra Randy Orton.
Bueno, es un combate que a mí en realidad no me llama mucho la atención. Creo que junto al... El problema es que es como con el Dolph Ziggler de Ambrose, ¿no? Debería ser importante y no lo logra, entonces cae un poco. Eso de 15 años en construcción no parece ser muy llamativo, no ha tenido, más allá de esos ataques, de esa invasión que hubo de una empresa a la otra, no ha pasado nada entre ellos. Ya nació de manera fría la rivalidad. Recordamos que se anunció que Brock Lesnar iba a pelear en este evento. Se dijo que creo que fue en SmackDown, ¿no? Que se iba a decir su rival. Y nada, se anunció, bueno, va a ser Randy Orton. Apareció un día Randy Orton a hablar. Hicieron todo videos y promos. Tuvieron ese intercambio de finishers. Que también hasta eso, nosotros hablábamos, ¿no? Como Lesnar atacó el otro día, ¿no? Randy atacó un lunes, Lesnar atacó el martes, que hubiese sido un poco más interesante, hubiese dado más juego estirarlo una semana, cuando justamente no tenía más nada que hacer, porque a la siguiente semana fue el segmento de Lesnar con Slater, que fue divertido, pero no tuvo mucho que ver con Randy Orton, esa parte, o sea, después fue una clásica promo de Paul Heyman hablando del evento y demás, que sí, que son divertidas, pero que yo no tengo esa sensación de que sea un combate legendario y brutal, que vayamos a ver algo así que nos deje súper sorprendidos. Así que no me genera mucho hype. Siempre es divertido ver a Brock Lesnar en el ring, eso, sin dudas. Y Randy Orton, por lo general, tiende a aburrirme. Si está motivado, puede ser entretenido. Con Brock Lesnar enfrente puede funcionar. Pero bueno, también ahí me pongo en plan Alessandro y quiero darle el beneficio de la duda.
Yo creo que va a ser un buen combate. Creo que ambos van a trabajar bien, van a contar una buena historia. Tengo confianza en ambos como luchadores, así que espero que sea bueno, a la altura de las expectativas. Además, siendo el main event de SummerSlam, tendrían que esforzarse más de lo normal. Y sobre el resultado, creo que es lo más interesante para conversar, porque hay dos cosas que ver aquí, ¿no? Que Randy Orton es uno de los principales de SmackDown, uno de los pocos, porque si contamos main eventers en SmackDown, o gente que estaría cerca de estar ahí, tendríamos a Dean Ambrose, el campeón, Dolph Ziggler, que ahora está ahí porque está retando por el título, John Cena, AJ Styles, Bray Wyatt, que aún no está ahí porque le falta un poco, y Randy Orton, y no hay nadie más. Entonces uno pensaría que tendría que cuidar a alguien como Randy Orton para que siga siendo uno de los principales en la marca. Pero por otro lado está el caso de Lesnar, que si gana siempre es por un motivo, y es porque hay que mantenerlo fuerte para que cuando llegue alguien que le gane finalmente a Lesnar se ponga over. Y no creo que esa persona vaya a ser Randy Orton porque no lo necesita. Alguien más podría haberse beneficiado si le gana a Lesnar en el futuro. Y por eso creo que Lesnar debería mantenerse en esa racha y en ese dominio sobre todo el roster. Y por eso creo que Brock Lesnar ganará el combate. Incluso Randy creo que no se vería tan perjudicado si es que pierde. Pero claro, no podría ir de esta derrota a ser retador. Tendría que pasar por un feud más o una rivalidad. Y luego ya podríamos hablar de que rete por el título o esté ar ahí arriba. Pero sí creo que Lesnar ganará y se mantendrá como la bestia invencible que es hasta ahora.
Sí, totalmente. Incluso haré una cosa pequeña, pero es mejor que pierda Randy Orton y, como decís vos, tenga que tener otra rivalidad para poder eventualmente ser retador, porque le permitiría estar en televisión, tener participación, tener luchas, tal vez contra, no sé, imagínate Randy Orton contra una de estas caras nuevas y jóvenes de SmackDown, no sé, Corbin, por ejemplo, que nombrábamos hoy, o sea, Apollo Crews, no sé, por más que pierdan, estar con Randy Orton, tener algún buen combate, serviría para esas estrellas, aunque no tenga la oportunidad después de luchar por el título, creo que si tenés una buena rivalidad con Randy Orton es un tipo importante, o sea, no deja de ser uno de los luchadores más importantes de los últimos años, así que todo quedaría mejor con Lesnar ganando y Randy yendo después a reconstruirse en SmackDown.
Ahí está entonces SummerSlam esta noche, 6 horas de show, al menos, esperemos que no se pasen de la hora y que sea un buen show, a pesar de la duración. Yo te digo, viendo la cartelera, estos últimos 4 combates que hemos comentado, 5 combates, considerando el Rusev contra Roman Reigns, incluso Sasha Banks contra Charlotte y otros bajo la cartelera, todos pueden ser buenos combates, tienen el potencial para hacerlo, y si todos cumplen, estaremos ante un gran show que no se sentirá tan largo como realmente es. Pero si hay momentos flojos, obviamente sentiremos la duración y nos pesará. Esperemos que no sea así y que tengamos un buen show esta noche, Fede.
Sí, como vemos, tenés el poder de la positividad así por completo. Yo creo que hay varios combates que son muy llamativos y que, al igual que WrestleMania, SummerSlam tiene esa aura especial que ayuda bastante a sobrellevarlo, pero recordamos lo que fue WrestleMania pasado y lo terminamos sufriendo, ¿no? Y lo malo es que vos llegás al final, a las principales luchas, después de muchas horas de estar en esto. Después del pre-show, del kickoff, de luchas intrascendentes, y es cansador, y capaz que no llegas con toda la energía y el hype que podrías, pero también creo que hay varias cosas que prometen, y tengo ganas de que ya sea la hora del show.
Por supuesto, están invitados a llamarnos para comentarnos sus opiniones sobre los combates y alguna idea para lo que vendrá esta noche en SummerSlam. Hablemos de cosas interesantes que han sucedido esta semana en WWE. Suspensiones: Alberto del Río y Paige fueron suspendidos el día 17, si no me equivoco, fue el miércoles. Lo curioso es que dijeron: la suspensión empieza a partir de mañana, algo que nunca han hecho y por algún motivo lo hicieron aquí con ambos. Y en el caso de Iva Marie, ella también se fue suspendida el día jueves, si no me equivoco. Así que todos ellos, por violar la política de bienestar, estarán fuera un mes. Hay especulaciones sobre la situación que ha venido sucediendo con bueno, especialmente con Alberto y Paige, con Iva más bien fue sorpresa, pero ya está, esta gente se va suspendida, van cayendo los luchadores en WWE con la política de bienestar, que de algún modo, por fin, está funcionando al parecer. Parece que los exámenes ahora son más severos o algo.
Sí, se nota que hay algún cambio interno al respecto que bueno, está haciendo caer a mucha gente. Y bueno, la verdad es que fue gracioso, ¿no? Las primeras, la de Alberto del Río y Paige, dispararon un montón de comentarios y chistes que eran obviamente lógicos por su relación, ¿no? Y
¿cómo
y
bueno, que, se va a morir. O sea que Alberto está dando drogas a Paige y por eso...
Claro.
Es una relación enfermiza, ¿no? Que es por las drogas que están juntos.
Y lo peor fue cuando se suma Eva Marie. Ya salieron todo tipo de conjeturas peores aún de las fiestas que se podría estar mandando el patrón, ¿no?
¿Has visto The Wolf of Wall Street?
Sí.
Hay una escena de una fiesta, ¿no? Algo así podría haber hecho Alberto del Río.
Claro, aparte, creo que da con ese perfil, ¿no? Este, no de Lobo de Wall Street, pero te lo imaginas en una escena así. No sé por qué, pero a mí me da como esa cosa. Y nada, hablando en serio, se ve que hay estos cambios, como decíamos, en esta política, que están haciendo algo más estricto y por eso cae más gente. Creo que no se sabe demasiado, o leía que puede ser lo mismo que la misma droga que tuvo el problema de Roman Reigns, ¿no?
Ajá, el Adderall, que hablamos de eso hace unas semanas.
Exacto. Pero también interesante es que, bueno, Paige y Alberto del Río no están saliendo. Paige no está saliendo y Alberto no está teniendo nada importante. Entonces es como. Para Alberto del Río puede ser un punto de quiebre. Creo que su nueva salida de la empresa debe estar cerca. Después de esto, debe estar aún peor. Y después Eva Marie incluso se llegó a pensar que podía ser Kayfabe, ¿no? Después de lo que viene pasando en SmackDown.
Sí,
pero
ahora
no creo.
Sí, lo de Iva Marie es lo más raro, como ya se ha dicho. Ya veíamos que Alberto y Paige estaban en mala relación con la empresa, por algún motivo, no sabemos exactamente por qué. Lo separaron en el draft y Alberto está siendo muy mal buqueado, Paige ni aparece. Eso también en parte porque está lesionada. La situación de contrato es interesante porque sabemos que Alberto firmó con WWE el año pasado para aparecer en Hell in a Cell. Al parecer su contrato habría estado negociándose a mediados de septiembre, por lo cual podría salir más pronto de lo que pensamos. En el caso de Paige, uno pensaría, a lo mejor se va con Alberto, ¿no? Y se van a México y ahí tienen una... van a AAA, qué sé yo, como pareja. Pero Paige aún tiene contrato con WWE, del cual no creo que pueda liberarse tan fácilmente. Pero también eso se puede ver, me imagino, con alguna negociación o algo. Pero por lo pronto sabemos que Alberto, yo al menos lo tengo bastante claro, se va a ir de WWE pronto. Veremos qué pasa con Paige. Y esto de Alberto es curioso pensar en su caso porque, si uno recuerda a Alberto el Patrón, fuera de WWE, la primera vez que se fue, tuvo todo este conflicto por el tema del racismo y el tipo del comentario en backstage y la bofetada. Y salió y tenía esta imagen de el hombre que ha luchado por su etnicidad y no se ha doblegado ante un tipo racista y sale con todo esto que lo tratan mal y que en Estados Unidos estaba él en la disputa contra esa gente y en AAA hicieron esto de contra los malvados estadounidenses que venían a luchar y funcionó. Incluso en Lucha Underground hicieron un personaje similar y funcionó bien, estaba muy over, incluso pensaban hacerlo la cara de Lucha Underground. Y de pronto viene el contrato con WWE, la negociación vuelve a la empresa. Y en una noche nada más, todo eso se cae por un boqueo bastante tonto que hicieron con él y Seb Colter. Y ha pasado un año ahí, haciendo que su reputación baje bastante, porque no ha hecho nada realmente, no ha dado grandes combates, ni ha tenido una gran presencia en televisión, ni nada. Y ahora sale de WWE, tal vez salga por la puerta de atrás, o sea, sin nada realmente que le dé un impulso. Y ahora que vuelva a las indies y vuelva a ser un trabajador que vaya a luchar en México y con quien quieran contratarlo y eso, va a tener una imagen que va a ser muy por debajo de lo que era antes. O sea, un año en WWE le ha servido para que su valor baje.
Sí, es que tal cual es increíble cómo lo destrozaron en este año. Así como hemos destacado en algún programa lo bien que ha hecho la empresa en, por ejemplo, con el Cruiserweight Classic, ¿no? Para hacer una breve comparación. Como yo decía que en dos programas me compraron, o sea, me convencieron con Cedric Alexander. Me pareció genial, me llamó la atención que Ring of Honor no lo logró hacer jamás. Y se destaca eso, ¿no? Como WWE puede levantar mucho una estrella. También hay que decir el caso contrario, es este, cómo la puede destrozar. Y lo que tiene es que el mercado, igual, si Alberto Del Río sale, va a ser enseguida, va a conseguir lugar y va a ser tipo muy solicitado. Pero sí, no es el mismo Alberto Del Río que tuvo grandes combates en Ring of Honor, que estuvo en Lucha Underground y demás. Ahora es un Alberto del Río que viene de Mex América, de una suspensión y de un año para el olvido.
Habrá que ver qué sucede con Paige también. O sea, si ella se queda en la empresa y Alberto se va, igual va a haber tensión y a lo mejor no quieren lidiar con eso y la liberan del contrato o algo así. Veremos qué pasa con ella. Y en el caso de Eva Marie,
Ojalá.
en el caso de Eva Marie es curioso porque era lo que tú dices, ¿no? Esto de que está, parecía incluso kayfabe, pero sabemos que no lo es. Veremos cómo lo manejan en televisión, ¿no? Porque estaba anunciada. Y esto de que no se presente, no vaya a estar en el show, forma parte de la historia, por lo cual uno creería que lo pueden utilizar. Si han hablado de la suspensión de Roman Reigns, podrían hablar de la de Iva Marie sin problema. No creo que sea tan grave. Y bueno, veremos cómo lo manejan esta noche en SummerSlam. Y incluso se dice que podrían caer más personas próximamente en esto de en la política de bienestar. Es curioso, ¿no? Lo que decíamos, cómo de pronto teníamos una era de sequía. En esto de suspensiones y gente que es detectada el uso de drogas en ellos. Y de pronto ahora tenemos la seguidilla de Roman Reigns y ahora con Alberto y Paige. Y lo de Brock Lesnar que fue de fuera y que no lo van a suspender, pero también está por ahí. Una época curiosa para WWE.
Sí, completamente. Aparte, como decís vos, ahora no recuerdo el nombre, pero un periodista reconocido y con mucha credibilidad en esto, dijo como que estos tres eran los primeros, o los primeros de varios. Así que habrá que estar atentos las próximas semanas a ver si se suman más nombres a esta lista.
Hablando de Brock Lesnar y su no suspensión, porque sabemos que en WWE hay una especie de doble moral para esas cosas, y hay una estipulación en esto de la política de bienestar que protege a Lesnar. Algo curioso fue que el lunes, durante Raw, hizo la promo hablando con Heath Slater, que fue genial, cuando le dijo: "Ven aquí, mira, yo también soy padre, cuéntame de tus hijos. No me importa un carajo tus hijos, ¿no?". Y suelta esa frase que tuvieron que censurar en televisión. Una frase o una palabra que le costaría mucho a otra persona que hace una promo así. No solo tal vez una multa o algo por el estilo, sino incluso que los verían mal en backstage, les cortarían un push o algo así, pero como Lesnar es Lesnar, no le va a pasar nada.
Es que yo me imagino la misma situación con, por ejemplo, no sé, un Dolph Ziggler, ¿no?
Ah,
Un tipo que ha sabido tener
muere.
oportunidades.
Imagínate que lo hacen la noche previa, o en el SmackDown previo a SummerSlam, fuera del main event. O sea, ponen a alguien más de la nada.
Sí, es que por eso, ¿viste? Es un tipo que ha sufrido muchas cosas, lesiones, bueno, su bocota, ¿no? También cuando hablando de más y diciendo cosas que no eran favorables para la empresa. Imagínate haciendo eso, hacen, no sé, que aparezca, no sé, The Ascension, le den una paliza y lo lesionen, ¿viste? Alguien ha sido horrible y lo arruinen. Pero como decís vos, Lesnar es Lesnar. Y esto es algo que es muy polémico, despierta muchas opiniones encontradas entre los fans, ¿no? Por ese lado de decir, ah, la hipocresía y cómo Lesnar puede hacer lo que quiere, pero yo hasta donde leí incluso esta parte, viste, digo eso, leo el chat, cada día odio más a Lesnar, dice por ejemplo Gonzalo, y ahí vemos la gente que está de ese lado en desacuerdo con el trato que recibe Brock, que incluso muchas superestrellas también se han expresado al respecto, no de este caso en particular, no de este suceso, sino en general del trato que recibe Brock y esta especie de licencia que tiene, ¿no? Esta licencia para matar en WWE. Pero ya desde que el contrato se supone que le da ciertas libertades, tanto en sus participaciones, sus apariciones, como en esto, ya está, las reglas son así desde que volvió, desde que está acá. Y WWE sabe que tiene que jugar así con él porque que Lesnar es dinero, Lesnar es atención, es publicidad, y la empresa le sirve. Y bueno, tienen que hacer lo que sea necesario para tenerlo con ellos. Y son ese tipo de cosas. Obviamente es una situación, yo creo que es más difícil para las superestrellas que comparten con él, ¿no? Por ejemplo, decíamos Ziggler. Te imaginas a Ziggler mirando y diciendo lo mismo que pensamos nosotros. Si yo hacía esto, me moría. Bien, este tipo lo hace, está todo bien. Debe crear una situación tensa entre los luchadores también.
Creo que no es solo Lesnar, porque la gente puede decir que odia a Lesnar por este tipo de cosas, pero creo que hay luchadores dentro de WWE que ya han alcanzado un nivel y que básicamente son a prueba de balas, ¿no? Si John Cena viene y te hace algo así, que no lo va a hacer porque es Cena, pero si lo hace, no le va a pasar nada. Si Randy Orton lo hace, no creo que le pase nada porque es Randy Orton. Hay gente ahí que ya tiene una posición y que no lo van a mover. Si Roman Reigns hace algo así, no le van a decir nada porque es Roman Reigns. En cambio, hay otras personas que no están... De por sí ya no tienen el favor completo de la directiva y están aún en evaluación constante. Y si hacen una cosa así, pues se van fuera. Así como lo hizo Brad Maddox, que estaba en nada, y lo hizo en un house show. Exacto. Además. Y hace una promo diciendo una mala palabra que es mucho más suave que esta. Y lo votan porque dicen, bueno, este tipo que se cree, ¿no? Para decir estas cosas. Pero si es Brock Lesnar, dicen, ah, bueno, es Brock hace estas cosas siempre. Por eso no le hacen nada.
Claro, incluso, pero aparte...
Sí, dale.
¿Qué vas a hacer con Brock Lesnar? ¿Vas a decir, bueno, vamos a castigarlo, vamos a buquearlo en Superstars, vamos a poner a Brock Lesnar de castigo y lo vamos a hacer pelear contra Primo en Main Event? No van a hacer eso, o sea, es Brock Lesnar. Entonces está, no se puede, si no hay ninguna parte del contrato, por ejemplo, que diga, bueno, si Brock Lesnar se le va la boca y insulta, dice una mala palabra, tiene una multa de, no sé, $10,000, por ejemplo. Si no hay una cláusula así, no lo van a castigar en el buqueo, porque es una estupidez estar pagando la millonada que pagan por Lesnar, y como te digo, enojarse y ponerlo a perder contra Jinder Mahal. No van a hacer esas cosas.
La pregunta ahora es, si uno de estos luchadores que decimos que están, digamos, protegidos por la directiva, si sus cosas raras o alguna salida del guión o cosas así, les cuestan un puesto o les cuestan algo en el buqueo y el favor de la directiva, si uno de ellos será Dean Ambrose, porque hace poco tuvo esta participación en el podcast de Stone Cold y habló sobre un par de cosas, diciendo cosas que han molestado a la directiva, sería una de ellas el hecho de que a veces criticando al equipo creativo por no darle muchas cosas, porque por tiempo lo ignoraron y eso, y además el hecho de que Lesnar en WrestleMania no haya querido hacer mucho, lo que sabemos viendo el combate uno se da cuenta, además seguramente ya tenía en mente que iba a luchar en UFC poco después, así que quería cuidarse, y esto ha molestado a la gente a cargo de WWE, y uno se pregunta si esto afectará, más allá de una simple molestia, a Dean Ambrose, tal vez en el buqueo, tal vez esta misma noche en SummerSlam, o algo por el estilo. Yo creo que no, pero quién sabe.
No, yo creo que no debería afectarlo, no debería empañar lo bien que ha hecho y el buen trabajo que han hecho como creativo justamente con él, como en esas semanas desde el draft y la previa al draft y los primeros días de este nuevo SmackDown, lograron realmente crear en Dean Ambrose una estrella, o sea, ponerlo al nivel de Roman Reigns y Seth Rollins, que es algo que para mí hasta entonces no había pasado, siempre lo veía como en un segundo plano frente a ellos. Yo creo que ahora sí, Dean Ambrose se ve como... Más allá de que su combate... O sea, él sigue luchando igual, no es que haya hecho algo distinto, pero tuvo esos combates, esas victorias que lograron construirlo como un verdadero campeón. Y el tema de la molestia con sus declaraciones, creo que ya lo habíamos dicho el otro día, pero ¿para qué existe este espacio, no? Este podcast con preguntas... donde supuestamente Stone Cold puede preguntar lo que quiera, y donde es como todo desconstructurado, y pueden decir lo que sienten fuera del kayfabe, Sí, después les va a traer problemas. O sea, es un arma de doble filo. Yo me imagino, yo si fuese uno de los campeones de la empresa, no quisiera que me invitaran, porque si me van a preguntar algo, tengo que van a pensar cómo contesto para que esto no enoje a alguien, pero
Antes de hablar, tienes que estar
que a
pensando,
la...
¿no? Si esto se va a molestar a alguien, ¿qué tengo que decir, ¿no?
Claro.
Cuál es la respuesta correcta aquí para alegrar a Vince?
Claro. Tiene que sonar real, no kayfabe, porque esto se supone que es real, pero a la vez no puedo hablar mal de nadie. Entonces, no sé, es como un espacio que es una trampa para sus propias estrellas. Y supongo que ellos no quieren hacerle una trampa a sus propias estrellas porque son sus propias estrellas. Es como una gran cosa sin sentido de WWE.
Me hizo recordar a algo, que hay un episodio de Table for Three en WWE Network que me parece que la mesa es Cesaro, Dean Ambrose y Kevin Owens, y este es Owens, recién debutado en el roster principal, una semana después creo que hicieron esto, y se ve a Owens muy preocupado por qué va a decir, ¿no? Y por eso habla muy poco, algo muy raro en él. Y es un episodio en el que tú dices, pero Kevin Owens aquí no luce como sí mismo. Y creo que si hicieran esto ya pasado un tiempo, estaría más suelto y estaría más tranquilo con su posición. Y es así, ¿no? La gente en WWE a veces está muy preocupada pensando en si lo que hace afecta a cómo lo ven en backstage, su buqueo y eso. Veremos si realmente significa algo para Dean Ambrose, pero yo creo que no será, no es tan grave, creo yo, lo que ha dicho. Y si hubo molestia, creo que se quedará ahí.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Qué más tenemos por aquí? Hay gente que WWE está interesado en contratarlos, especialmente para de cara a ese Cruiserweight, esa división Cruiserweight que tendrán en Raw. Y sabemos que Kota Ibushi, al menos él ha dicho que no va a firmar con WWE. En el caso de Zack Sabre Jr., realmente no estoy seguro si él fue quien no decidió o WWE fue quien finalmente no quiso ofrecerle un contrato, no quería quedarse con él de manera exclusiva. Pero se dice que tampoco estará en la división Cruiserweight. Así que vamos viendo quiénes pueden estar en esa división. Sabemos que Kota Ibushi, si bien a priori uno pensaría que sería la cara de la división, incluso una de las grandes estrellas, por ahora al menos sabemos que no será así. Tenemos en proyecto a gente como Cedric Alexander y demás gente del Cruiserweight Classic, como Johnny Gargano, incluso. Gente que va avanzando, Rich Swann. Así que veremos cómo se arma finalmente esa división Cruiserweight, ¿no? Que viene llegando, no sabemos cuándo finalmente debutará en el roster principal, pero debería ser pronto.
Sí, viene llegando bastante lento. También tiene las caras que ya están en el roster principal, ¿no? Como a Neville, por ejemplo. Que ya hemos dicho que creemos que es de los principales que van a estar ahí. Está teniendo una racha de victorias. Está apareciendo semanalmente en televisión, supongo que para eso, ¿no? Para cuando realmente venga esta división crucero, Neville ya tenga unas cuantas semanas de victorias, esté apareciendo en televisión y sea como uno de los principales luchadores de la división.
¿Viste que presentaron el trofeo que ganará el campeón del
Sí.
Cruiserweight Classic? Yo me pregunto, porque este Cruiserweight Classic también estaba la idea de que tal vez el ganador iba a ser el primer campeón de la nueva división crucero. Yo digo, bueno, si va a ser este trofeo nada más, luego habrá otro torneo en Raw para definir al campeón de Cruiserweight.
Sería raro, pero no estaría mal, porque los torneos siempre están buenos, así que por mí pueden hacer 10 millones de torneos que me gusta el formato. Pero es cierto, hasta ahora habíamos pensado que el ganador del torneo iba a tener el título y ahora vemos que no, que va a tener este trofeo.
Y no falta mucho para la final, porque recuerdo que es en septiembre, así que en teoría, este debut, esta llegada de la división crucero no debería estar tan lejos, ¿no? Y ya, seguramente, luego de que termine el Cruiserweight Classic, finalmente habrá división en Raw. Y el tema del título ya veremos cómo lo manejan, ¿no? A lo mejor el ganador tiene una
Algo.
oportunidad más cerca del título, luchando contra alguien o algo
Claro.
así.
Sí, yo lo que iba a decir, algo como hicieron con Rollins y Balor. Que tiene el trofeo, va derecho a la lucha y después se arman otro tipo de combate, sea un mini torneo, un Fatal Four Way, no sé, combates múltiples o lo que sea para proponer el otro, el retador. Bueno, el retador no, el otro contendiente. Pero. Bueno, sobre estos luchadores que vos mencionabas, tanto Kota Ibushi como Zack Sabre, hay uno que lamento y hay otro que festejo que no hayan arreglado. Y es muy fácil adivinar cuál. Kota Ibushi He visto pocos combates en Japón, pero son suficientes para saber que es genial. Después, bueno, obviamente he visto combates en esto, su participación ahora en el Cruiserweight Classic. Y bueno, es maravilloso, ¿no? Sería una gran contratación. Pero es un tipo muy especial. Y bueno, él quiere ser un agente libre y poder tener justamente esa libertad de estar en Japón, de estar en otras empresas, no atarse con WWE. Y bueno, por otro lado, Zack Sabre Jr. es un luchador que no me gusta su estilo, no me gusta verlo. Y no me lo imaginaba tampoco en WWE. No sé, el caso, por ejemplo, de luchadores técnicos, no sé, como Drew Gulak, por ejemplo, que el ser físico es distinto y eso ayuda a la empresa. O sea, a WWE le importa mucho la apariencia. Entonces, vos ves a Zack Sabre Jr. y no te lo imaginas como una superestrella de WWE.
Habrá que ver ese combate que viene entre Zack Sabre Jr. y Drew Gulak este miércoles. Y sí, ahí está la división Cruiserweight armándose de a pocos. Veremos cómo está en funcionamiento, cómo realmente está armada y si funciona bien y si realmente es algo que añade al show de Raw, que dura 3 horas y algo así, para llenar un poco el show, estaría bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Eric Young podría haber firmado ya con NXT. Ayer hubo una pequeña promo en medio del evento de TakeOver que decía Sanity, ¿no? Al final, ahí escrito en una pared, y hubo bastantes escenas de gente que. De caos y demás cosas. Podría ser Eric Young, hay rumores al respecto. También podría ser Oney Lorcan, que encontró sus orígenes, ¿no? En el caos y la destrucción. Ahí está. Tal vez Eric Young debutará pronto en NXT, tan pronto como en las próximas grabaciones, que si no me equivoco, empiezan esta semana que viene.
Sí, y es un luchador que me interesaría ver porque su época de TNA yo no la vi, yo aún no miraba Impact, entonces no lo conozco demasiado. Y nada, sí, estuvo en una época un poco cuestionada de la empresa, entonces tengo como ciertos prejuicios, pero ahí sí. Hago otra vez mías las palabras de Alessandro, digo que hay que darle el beneficio de la duda. Yo le voy a dar, o sea, mucha gente lo debe conocer. Y bueno, nosotros esos nombres con trayectoria que llegan a NXT, supongo que no será para brillar y para triunfar. No es el caso de un Bobby Roode, por ejemplo, que es glorioso y viene yo espero que ocupe un lugar importante en la empresa, ¿no? Que no sea. Me lo veo más como el caso de Austin Aries, por ejemplo, ¿no? Que viene a tener alguna rivalidad, a poner over gente, pero no a ser parte importante de las historias, de los títulos y demás.
Hemos hablado ya en algún momento de Goldberg y la idea de que podría volver a WWE para hacer algún combate o algo. Ha habido un intercambio de palabras con Brock Lesnar incluso. Se han dejado ahí por ahí un par de frases. Ah, no sé si ese combate nos conviene que suceda, pero ahí está la idea. Goldberg ha estado esta semana ahí en New York con esto de 2K, haciendo la promoción para el videojuego y todo. Y está cerca de WWE. A lo mejor conversan al respecto de hacer una aparición o algo. Al menos una aparición en televisión, no sé si un combate o algo así. Pero ahí está, Goldberg podría volver. Hay gente que se emociona pensando en Goldberg y su llegada a WWE con los años que tiene, no sé cuántos tiene, pero ya está bastante mayor. ¿Y qué te parece, Goldberg, la idea de que esté ahí en WWE haciendo algo?
Bueno, la verdad es que me tiene bastante cansado las noticias al respecto de Goldberg. Porque no solo no lo vi en su momento, o sea, yo no miraba WWE cuando Goldberg era luchador activo. Sino que hoy pensaba eso, ¿no? Cuando hoy temprano mientras leía noticias y demás. Que no es ese tipo de luchadores que yo les tenga por lo menos un cariño en la memoria, ¿no? De haber visto algún combate, porque hay muchos luchadores que yo no llegué a ver, igual me interesan, igual me gustaría verlos, ¿no? Sé, Stone Cold, por decirte uno, súper fácil, ¿no? Yo no miraba esa época WWE, pero bueno, es Stone Cold, es lo más grande, es difícil, pero no sé, con Goldberg me pasa como que realmente no creo que le aportara nada hoy en día a WWE, sería una cosa totalmente de nostalgia, que que nada, es con todo el talento que hay, con todos los luchadores que tiene la empresa, no sé, ver que Seth Rollins hace declaraciones sobre Goldberg, digo, sería espantoso, imagínate un Goldberg contra Seth Rollins en 2016, ¿qué sentido podría tener? No sé, la verdad que no me gusta que sea parte de esta campaña de 2K. Es como que, no sé, no tiene esa cosa de sub, o sea, de un tipo legendario que sea, para mí por lo menos, ¿no? Ya te digo, no lo vi en su época, pero no me transmite lo que me transmiten otros luchadores que tampoco vi. Entonces me parece que es como que le están dando demasiada importancia a un tipo que yo creo que tengo sobre todo ese recuerdo de ese WrestleMania contra Brock Lesnar, es lo que me mata, ¿no? Me parece que es eso. Mi problema viene de ahí, claro. Yo pienso en Goldberg y lo único que pienso es eso. Entonces está. Es claro que tengo un mal recuerdo de él, una mala imagen.
49 años tiene Goldberg. No sé si le conviene volver a WWE a esta altura para un combate, pero ahí está la gente pidiéndolo. No creo que suceda realmente, pero quién sabe, a lo mejor se anima, a lo mejor llegan a un acuerdo económico y sucede. Pero no sé, no me parece que sea una idea real. Menos contra Lesnar, si va a ser un combate será contra alguien más. Será un combate, una aparición corta, me imagino, a lo mucho. No creo que sea un combate completo. Pero ahí está, Goldberg cerca de WWE, negociando, quién sabe. Por cierto, Fede, me parece que alguien ha sugerido que revisemos el WrestleMania 20.
Sí, ay, ahora, qué horrible, no recuerdo quién, pero alguien lo hizo y yo enseguida apoyé la idea porque yo estoy al servicio de los fans.
Vamos a ver cuando un fin de semana que no nos mate, tal vez nos animamos a ver
Sí.
WrestleMania 20 y porque ahí está el glorioso Goldberg contra Brock Lesnar, ¿no? Ya que estamos con la palabra.
Sí, exacto.
Así que a lo mejor lo revisamos.
Sí,
También hay gente
sí.
que ha pedido que revisemos la película de Dean Ambrose, la de Lockdown.
Es que me encantan las revisiones de películas, han sido muy divertidas.
Además, aquí está el tema de que Ambrose en el último SmackDown le dijo a Ziggler que quién eres tú, ¿no? Tú has protagonizado una película tonta y no eres nadie más. Y yo digo, bueno, Ambrose, tú también has tenido una película, a lo mejor es igual de tonta que la de Dolph Ziggler, ¿no?
Uf, la de Steelers, qué gran película. aparte, después acá la destrozamos y es. Lo hace todo aún más divertido, ¿no? Es como mirar una película que no le prestarías atención y estarías distraído, la miras con otros ojos para después poder comentarla acá y hace que sea todo más divertido. Pero están buenos los shows estos nostálgicos, los vintage a ras de lona. Siempre revisamos alguna cosa y la gente comentaba el otro día también en esos tweets. Como que siempre mirábamos shows buenos, ¿no? Y tiraban algunas opciones de shows malos, pero yo
No, ahí
recuerdo que
está
hicimos
el
December to
Halloween,
Remember.
Halloween Havoc que está ahí también, ¿no? El 95.
También.
Oh.
Por Dios, sí. Y es cierto, entonces rescatamos como algunas joyas. Mira, nos tiran otro desafío, ver See No Evil
Oh,
y
no, no,
analizarla.
no, no. Sí,
No
no,
sé, yo
Evil
no.
con Kane, Dios mío.
Ah, es la de Kane. Ah, bueno, ¿por qué no?
No sé, bueno, puede ser, voy a pensarlo. Está por ahí delante el Lockdown, así que veremos. También está la de Scooby-Doo, ¿no? Pero esto no creo que la veamos.
Oh, ahí, bueno, si la gente lo pide, Alessandro, yo lo haría, pero
La de Scooby-Doo.
preferiría
Hay una de los picapiedras también, pero bueno, ya no pongamos ideas sobre la
no.
mesa porque la
Sí.
gente va a
Basta,
estar
¿no?
pidiendo.
Claro.
No se puede.
Empezamos así, terminamos haciendo ras de corazón, imagínate.
Bien, vamos terminando por el día de hoy. No hemos tenido llamadas, me imagino que la mitad de la gente está muerta ya viendo tantos shows durante la semana. Pero vamos a continuar esta noche con SummerSlam, por cierto, si alguien no ha visto UFC, ya logré ver UFC 202 anoche, es un gran show. Especialmente el Main Event es un gran combate, no voy a decir spoilers, pero si alguien se anima a ver a Conor McGregor peleando, creo que no se va a arrepentir de hacerlo, es una gran pelea. Y Fede, estaremos de vuelta esta noche con SummerSlam, un evento larguísimo, que esperemos que valga la pena invertir 6 horas en él y que nos deje algo bueno para comentar luego.
Ojalá que sí, yo creo que pase lo que pase, vamos a tener mucho de lo que hablar hoy de noche de vuelta. Así que ya venimos una semana con muchas cosas. Este domingo, como te decía al principio, está muy cargado. Y bueno, yo creo que de 24 horas hoy van a ser fueron 29, 30 de wrestling.
Como decimos, estaremos de vuelta esta noche. Estamos aquí todos los domingos en directo y estamos en arrasdelona.com todos los días. Así que vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.